Vamos a conocer detalles de un libro titulado Servicios virtuales, usuarios reales. 290 respuestas a preguntas sobre drogas. De eso se trata. Son preguntas y respuestas sobre drogas. Una selección y recopilación de las preguntas más frecuentes que hacen los usuarios de drogas al servicio de orientación y asesoramiento de la mente. Es un sitio web de la mente, www.de-lamente.org, una web de educación en gestión de riesgo asociado al uso de drogas legales e ilegales. Es un servicio gratuito de orientación a usuarios de drogas, basado en la filosofía y práctica de reducción de riesgos y de daños. Y se recopilan las preguntas que hicieron usuarios de varios países, no son solo de Uruguay, hay de México, de España, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, también de Uruguay. Y sobre el espíritu de esta web de la mente y las preguntas que aparecen de los usuarios de drogas, vamos a hablar con la autora de este libro, que es la psicóloga Silvana Fernández. Bienvenida, gracias.
Muchas
por acompañarnos.
Gracias, buenas tardes.
Le digo a los oyentes que la psicóloga Silvana Fernández es psicoterapeuta corporal e instructora de Kundalini Yoga. Es miembro del equipo técnico del programa Alter Acciones del Abrojo y coautora y coordinadora del Servicio Virtual de Orientación y Asesoramiento a Usuarios de Drogas. Silvana, este trabajo que abarca preguntas de todo el mundo, ¿fue una iniciativa local o arrancó en otro país?
No, fue absolutamente una iniciativa local. Ah. En realidad, más o menos hace unos 9-10 años percibimos que esa era como una cosa que estaba faltando en el mundo web, donde hay mucha información sobre drogas, pero no encontrábamos sitios que fueran un servicio así personalizado de asistencia a quienes tenían problemas o querían saber cosas sobre drogas, en español sobre todo, ¿no? Había algunas cosas en inglés, algunas iniciativas por ahí, pero nada que fuera en español o nada que fuera gratuito. Entonces, bueno, nos pareció que era como una buena iniciativa, ¿no? Porque eso no estaba cubierto. Esa
claro.
necesidad.
Es un enfoque, digamos, estrictamente técnico, donde no parecen haber, digamos, posturas moralistas o cosas por el estilo.
En realidad, es un enfoque bien pragmático, el de la reducción de daños, ¿no? O sea, más allá de que todos como técnicos tenemos una ética, y tenemos una, bueno, creencias, un montón de cosas. Se trató de hacer un enfoque técnico y no moralizador, porque en el tema de las drogas es un tema muy moralizado, sobre todo en lo ilegal, ¿no? Y está ahí como ese corte, sustancias buenas y malas, drogas blandas, drogas duras, como todas estas uh-huh. categorizaciones que no son nada técnicas en realidad, que tienen que ver con los prejuicios y valores de cada cultura, ¿no? Entonces
claro.
sí, es un enfoque técnico, 100%.
Uh-huh. En el libro se plantea la disyuntiva entre lo que es el consumo de drogas como una enfermedad o como una conducta aprendida. Y usted se inclina por esta última, la de la conducta aprendida. ¿Por qué?
En realidad, en el mundo de las drogas son como dos grandes bibliotecas estas, ¿no? Las de nosotros le llamamos el paradigma de la enfermedad, o sea, quienes consideran que las personas que tienen problemas con las drogas tienen una enfermedad de la voluntad, que no les permite controlar adecuadamente el consumo. En realidad esa es una hipótesis que no ha sido probada científicamente, técnicamente, ¿no? Y la otra gran biblioteca a la que nosotros adherimos mucho más, ya te digo, porque tiene más evidencia de investigación, es la de el aprendizaje social, o sea, que considera uh-huh. que la conducta de consumir no es una enfermedad, es una conducta, y es una conducta que se aprende. O sea, los usuarios de drogas aprenden a ser usuarios de drogas. Y si bien es una conducta, el uso de drogas sí puede enfermar, pero el consumo no es una enfermedad. Esa es como la distinción, ¿no? Uno se puede enfermar a raíz de consumir, por ejemplo, alcohol durante 30 años o, bueno, cualquier sustancia, ¿no? Puede potencialmente enfermar, pero el consumo en sí no es una enfermedad.
¿Cuáles fueron las drogas que generaron mayor cantidad de consultas?
Marihuana, 100%. Uh-huh. Dentro del mundo de lo ilegal, yo te diría que la marihuana es como la droga más, sobre las que circulan más de todo, ¿no? Apología, demonización, por un lado. Es la droga ilegal más consumida en el mundo entero, entonces es como la que la que genera más preguntas. Pero después hay de todo, de
¿Y
todo.
¿Y en qué temas notó más ignorancia?
Los consumidores saben mucho, te diría. Ignorancia no es una cosa que aparezca mucho en las preguntas de los consumidores, ¿no? En general están mucho más informados de lo que uno cree, o mucho más informados, bueno, ni que hablar del público en general, ¿no? Porque ellos manejan las particularidades del consumo y además se informan, porque en realidad quieren saber, quieren tener buena información. Entonces, te diría que ignorancia no.
¿Ignorancia no? No. ¿Falta de información?
Falta como de...
Porque si no, ¿qué preguntan?
Claro. Yo creo que es falta como de una ayuda técnica especializada que no los discrimine y que no los moralice. Esa es la gran barrera, creo, con los consumidores, sobre todo lo ilegal. Porque por ahí son preguntas que no se animan a hacerle a un médico, o incluso a veces no se animan a hacerlas a un psicólogo. Sobre todo las mujeres, que fue uno de los hallazgos como de la página, que veíamos que era un servicio que tenía un perfil de género muy importante. Consultaba a muchas mujeres. Por esto del doble estigma que tiene la mujer consumidora, ¿no? Porque en realidad...
Te consultan de forma anónima.
Claro, absolutamente. Claro. No tienen que poner nada, solamente les pedimos que pongan el país de donde son. Y en la web todo se puede falsear, además. O sea que...
Sí, claro.
El anonimato está garantizado. Esa era una de las condiciones que nosotros veíamos muy importantes.
Uh-huh. El libro está armado u organizado por tipo de sustancia. Uh-huh. Y... Bueno, arranquemos por las alucinógenas. ¿Qué características tienen este tipo de drogas?
Son sustancias que tienen un efecto bien particular sobre el sistema nervioso y que el efecto más predominante es que distorsionan la percepción en grados variables, ¿no? Que puede ser desde una leve modificación, por ejemplo, en cómo se perciben los colores, los sonidos, hasta modificaciones de la percepción más dramáticas, ¿no? Como esto que se conocen como alucinaciones, o sea, percibir algo que no está, o un espectro emocional más amplio, ¿no? La experimentación de emociones en un rango más amplio y de intensidad más amplia. Mm. Te diría como, bueno, es todo el mundo de los alucinógenos, ¿no? Está muy conectado con una dimensión un poco mística, o de búsqueda como de estados expandidos de conciencia. Han sido usados en la historia de la humanidad por muchas culturas con ese fin, ¿no? Fines terapéuticos, fines religiosos.
LSD, por ejemplo, los ácidos.
El LSD está más asociado como a la cultura hippie. Es una droga bien típicamente alucinógena, pero no es de las más antiguas en la historia de la humanidad. Estuvo ahí bien asociada a ese movimiento,
sí,
¿no?
Sí,
de la paz.
De creación.
Exacto.
Y digamos el uso local de hongos.
¿En Uruguay?
En Uruguay.
Existe un uso local en general. Yo creo que los consumidores que consumen acá, de la manera que lo hacen con un espíritu muy recreativo, ¿no? Con típicos consumos de, bueno, no sé, un verano en balizas, algo por el estilo. Pero los hongos no son sustancias adecuadas para un consumo recreativo, ¿no? Tienen un potencial modificador de la conciencia muy fuerte, que puede generar experiencias muy sanadoras, por un lado, pero que si no se respetan como adecuadamente una serie de condicionantes del entorno de consumo, también pueden ser riesgosos, ¿no?
Claro. Hay muchas preguntas que aparecen en el libro sobre la marihuana.
Sí.
Por ejemplo, para ir mencionando algunas, ¿si hay alguna forma de evitar el enrojecimiento de los ojos? Pregunta, preocupado por ese tema.
No, un poco en broma nosotros decíamos las gotas vasoconstrictoras serían la única manera de paliar. No hay forma de evitarlo, ese es un efecto fisiológico, en realidad. No de prevenirlo, ¿no? Sí, como cualquier irritación ocular, se puede usar un preparado de gotas vasoconstrictoras, pero...
Uh-huh. ¿Cuándo se convierte en problemático el consumo de esta droga, de la marihuana?
Yo te diría que hay varios tipos de consumo problemático, ¿no? en general la marihuana no es una droga que genere demasiados problemas, o sea, es una sustancia toxicológicamente de bajo potencial de generar daños, pero sí puede ser problemática, por ejemplo, porque como toda sustancia que se fuma afecta a lo respiratorio. Si la persona tiene problemas respiratorios le puede generar daños, ahí claramente físicos, ¿no? Para personas que tienen o han tenido antecedentes de problemas psiquiátricos, no es una droga recomendable tampoco. O sea, depende mucho de... Siempre el poder evaluar un riesgo o un daño depende de una ecuación que es muy compleja, que es quién la consume, o sea, características de personalidad, edad del consumidor, entorno social al que pertenece, ¿no?
Características, ¿la calidad de la droga?
También, por supuesto. También. Eso en el alcohol se ve claramente, o sea, no es lo mismo un vino lija, como decimos vulgarmente, que un BCP de 300 pesos. Obviamente el efecto va a ser distinto, te va a dañar menos el vino de buena calidad que el de mala calidad. Eso pasa con todas las sustancias, sin duda.
Hay muchas preguntas relacionadas con el tiempo de metabolización de la marihuana, cuánto demora en metabolizarse, sobre todo... dice alguno de estos lectores de la página, para evitar que aparezcan algunos rastros en los exámenes médicos que tienen que hacerse o test.
Sí. Hubo todo un boom de ese tipo de preguntas, pero más relacionado sobre todo a los testeos laborales. Dentro de las políticas prohibicionistas, digamos, sobre todo las... No tanto en Uruguay, pero sí en otras partes del mundo, y sobre todo compañías multinacionales someten a sus trabajadores al azar a testeos antidrogas, ¿no? En general es un kit donde se evalúa, bueno, presencia de marihuana, cocaína, son las dos más testeadas. Y eso genera o ha generado muchos problemas, en realidad, en los usuarios, por temor a perder el trabajo, ¿no? Claramente. Y entonces hubo todo un boom, como te decía, de ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuánto demora la marihuana en salir del organismo? También ahí hay que ver qué tipo de testeo se va a usar, si es un análisis de orina o un análisis de sangre o un análisis de cabello, que también se usa.
Ah.
Si se trata de un consumidor crónico o de un consumidor ocasional, porque la marihuana es una sustancia que el THC, que es uno de los principios activos más importantes, se acumula en los tejidos grasos del organismo. Entonces, después de un tiempo sin consumir, el organismo sigue liberando THC. Por lo tanto, un testeo puede salir positivo. Si es un consumidor crónico, no sé, un mes, dos meses después del último consumo.
Claro. ¿Es cierto que el azúcar ayuda a bajar los malos viajes de ácidos, de hongos, por ejemplo?
No lo sabemos. Eso fue una pregunta. O sea, circula como esto dentro del mundo del consumo, ¿no? En realidad nosotros no pudimos encontrar ningún dato así científico que dé cuenta de eso, ¿no? Sí que, por ejemplo, ayuda a conservar los hongos, ¿no? Por ejemplo, a veces se conservan en miel. Pero no tenemos esa información de que realmente haya algo ahí, en esa línea.
Aparecen en el listado otras drogas, por ejemplo, la mescalina, la ayahuasca, el floripón, la salvia divinorum. ¿Se consumen también aquí en Uruguay estas drogas?
Se consumen menos. Cada una de esas drogas tiene un marco desde donde viene, ¿no? Particularmente la ayahuasca y la mescalina son drogas, yo te diría, que se usan en ceremonias de sanación casi exclusivamente, ¿no? O deberían usarse exclusivamente con esos fines, porque tienen un potencial muy importante de inducir estados de conciencia terapéuticos, ¿no? No son de fácil acceso, además acá en Uruguay, y surgen de la cosmovisión chamánica, o sea, de los curanderos mexicanos, del vegetalismo amazónico. No son drogas para nada recreativas, ¿no? Y en general no se consumen mucho acá recreativamente, primero porque no se accede y segundo porque no sería una buena idea. Y los consumidores lo saben también, ¿no? Quienes han tenido esa experiencia.
Que no es un buen
No
viaje.
Son drogas recreativas.
¿Y el floripón? Acá hay árboles de floripón en varios barrios de Montevideo.
Sí. Ese sí se consume.
¿Es que se consume la flor del floripón?
La campana del floripón se consume en té a veces. El floripón también es, bueno, acá se consume de esa forma recreativamente, pero yo te diría que es un consumo muy marginal también, porque es un, se trata de experiencias muy fuertes, muy desestructuradoras. El floripón, los efectos pueden llegar a durar hasta 3 días, produce amnesia, produce problemas de visión. Entonces no es para nada, por lo menos para los consumidores recreativos, no es una droga muy tentadora, digamos, ¿no? Por suerte, pues es una droga muy riesgosa también.
Uh-huh. ¿Y la Divinorum, la salvia Divinorum?
Tampoco es un consumo muy, muy frecuente en Uruguay. El tema es que esas preguntas vienen de otros lados en general, ¿no?
No es la salvia común, aclaremos, no. que anda por todos lados, que la venden en la calle.
Es de la familia, ¿no? De la familia de las mentas. Pero no, no es la salvia común. Y bueno,
¿qué tipo de droga es que pegue tiene?
Es alucinógeno, también, sí. Tiene un efecto muy... Cada una de estas sustancias tiene como su espíritu, ¿no? Tiene su efecto bien particular. Y también tiene un efecto muy potente, desestructurador de la conciencia, de alguna manera, ¿no?
Después viene el capítulo de las sustancias estimulantes: nicotina, pasta base, clorohidrato de cocaína, efedrina y otras. ¿Qué separa a estas sustancias desde el resto?
Las drogas siempre se agrupan en tres grandes grupos, ¿no? De acuerdo a los efectos que tienen sobre el sistema nervioso. La característica del grupo de los estimulantes como grupo es que produce un aceleramiento en las funciones del sistema nervioso. Es como si estuvieras en más, ¿no? El grupo de los depresores, donde entra el alcohol, producen el efecto contrario, o sea, un adormecimiento, por ejemplo, de las funciones cerebrales, ¿no? Que puede ir desde la somnolencia al coma, dependiendo del grado. Entonces son estas, como a grosso modo, digamos, estos dos efectos. Los depresores enlentecen el funcionamiento cerebral, los estimulantes lo aceleran. Y los alucinógenos hacen algo que no tiene nada que ver, que es modificar la percepción.
Claro. Hablando de la cocaína, ¿cuáles son los daños que genera esta droga?
Primero, con respecto a lo físico, el órgano blanco de la cocaína es el aparato cardiovascular y el corazón, básicamente, ¿no? Entonces, personas que tienen problemas de hipertensión arterial o han tenido problemas cardiovasculares, la cocaína puede ser una sustancia muy riesgosa. Puede provocar infartos de miocardio, por ejemplo, que además no dependen de la dosis ni del tiempo de consumo. O sea, pueden ocurrir en cualquier momento. Por la técnica de consumo, también puede producir problemas en las mucosas de la nariz, pueden producir problemas en el tabique nasal, que separa las vías respiratorias del cerebro, pueden generar infecciones, ¿no? Es una droga bastante riesgosa. Y además produce en general una dependencia psíquica bastante intensa. No tanto física, pero sí psíquica. Entonces hay toda una serie de problemas asociados a la cocaína en la esfera psicológica, ¿no? Depresiones, paranoias, deseos de consumir muy intensos. Esa es más o menos como...
¿Es un consumo recomendable para quien vaya a tener sexo, por ejemplo? ¿O no?
La palabra recomendable, bueno, sacando eso, ¿no?
Saquemos la palabra.
No podríamos decir consumo.
Sáquela. Uh-huh. Dejemos, ¿cómo se lleva el consumo de cocaína con el sexo?
Hay todo como un mito de que se lleva bien, por esta estimulación, ¿no? Como del sistema nervioso. A largo plazo puede generar lo contrario, porque cualquier condición que afecte vasos, por ejemplo sanguíneos, puede generar trastornos de la erección. Entonces, no sería demasiado... No va muy bien una con otra, ¿no? Aunque aparentemente hay todo como un mito de que sí, de que aumenta el deseo sexual. Ya sabemos que la sexualidad es algo mucho más complejo, además, ¿no? Que eso.
¿Causa infertilidad? ¿Posible causa de infertilidad?
Se supone o se cree que sí, que puede llegar a causarla.
Uh-huh. Sobre el bajón de la cocaína, hay varias preguntas también sobre cómo evitarlo.
Sí. En fin. Claro, porque es una de las cosas que genera más problemas en los consumidores. El llamado bajón es la sensación que tienen los consumidores después de una sesión de consumo, donde experimentan todo lo contrario a los efectos de la sustancia. Cuando la sustancia estimula, el bajón genera depresión, genera en general ideas de culpabilidad fuerte, lo que podríamos decir dolor moral, ¿no? Se acompaña de mucho cansancio, es todo un cuadro psicológico bastante doloroso para quien lo consume. Y en realidad es inevitable, porque tiene que ver con una cuestión neurofisiológica. Cuando el cerebro es estimulado, digamos, en demasía, reacciona, cuando esa estimulación artificial para, es como si se hubieran agotado todos los neurotransmisores que naturalmente hacen que uno esté alerta, de buen humor. Entonces, el cerebro reacciona agotándose, ¿no? Es como esa sensación de cansancio. Uh-huh. Y
se pregunta también sobre la diferencia entre cocaína, crack, pasta base.
Sí, sí. En realidad, el principio de donde se sacan es el mismo, son las hojas de coca, que se someten a distintos procesos. Como se sabe, las hojas de coca son procesadas con algunos solventes, una serie de cadena de producción para extraer el principio activo que es el clorhidrato de cocaína, que es el famoso polvo blanco, ¿no? Entre las hojas de coca y el clorhidrato de cocaína, polvo blanco, hay una fase intermedia que es la pasta base de cocaína. Esa es la famosa pasta base, uh-huh, que como es una sustancia sin refinar, digamos, tiene muchos productos que después se sacan, ¿no? Como si la ensuciaran a la sustancia, digamos. Tienen algunos solventes y otro tipo de cosas. Es como una droga a mitad de camino, digamos, entre la hoja de coca y el clorhidrato, que es el último eslabón donde se extrae ese principio activo. Y el crack, en realidad, es otra. Se trata de procesos químicos, ¿no? A partir de la cocaína, clorhidrato, polvo. Como el polvo no se puede fumar y la vía fumada es la más rápida para los efectos, algunos consumidores lo que hacen es tratar de revertir ese proceso químico, agregándole bicarbonato y otros componentes y haciendo que esa cocaína polvo se convierta en piedra, sí fumable. Entonces, como sí es fumable el crack, tiene efectos más intensos, más rápidos. Mm-hmm. Todo queda eso, depende claro, de la vía de administración.
Queda, ¿no? Claro. ¿Fumar tabaco con hojillas hace mal?
Y fumar tabaco hace mal de cualquier manera. Bueno, otra vez. Claro, claro.
Pero sí, ¿es peor con hojilla que sin hojilla?
En realidad.
Bueno,
los cigarros tienen filtro, por ejemplo, pero tienen adulterantes que los hacen más adictivos. Es difícil dar una respuesta así, como uh-huh, habría que evaluar los riesgos de las dos cosas, ¿no?
Claro.
Por separado.
Después vienen las sustancias depresoras. Hablaba del alcohol más temprano, también aparece la ketamina, los opiáceos, entre otros. ¿Qué caracteriza estas sustancias?
Bueno, esto del enlentecimiento del sistema nervioso. O sea, son sustancias que van como bajando la actividad cerebral y deprimiendo el estado de conciencia, ¿no? Uh-huh. En el alcohol, por ejemplo, es una droga muy súper conocida para nuestra cultura, el efecto es bien claro. O sea, a dosis bajas, por ejemplo, el alcohol empieza a desinhibir, ¿no? Que muchas veces las personas confunden esto con un efecto estimulante, en realidad. Pero no es que desestimule, es que desinhibe las barreras o las censuras uh-huh, conductuales, ¿no? A dosis más moderadas ya el alcohol puede empezar a producir somnolencia y a dosis muy altas puede llegar a deprimir la conciencia en grados de coma, por ejemplo, ¿no? Poniendo en riesgo la vida. Entonces, en general, el grupo de los depresores tiene ese riesgo que es la sobredosis. También el grupo de los estimulantes. Estos dos grupos tienen ese riesgo.
Claro. Hay también preguntas relacionadas con el consumo de naftas y pegamentos.
Sí.
¿Qué peligros tiene el consumo de estas drogas?
Bueno, son de las drogas más tóxicas de todas, en realidad. Porque viste que hay una frase como muy común que dice las drogas matan las neuronas, ¿no? Uh-huh. Es una frase muy escuchada, que en realidad no es real, porque la mayoría de las sustancias no tienen toxicidad neuronal, o sea, no van a matar una neurona. Sí pueden modificar neurotransmisores, pero no matan las neuronas. Pero este grupo sí tiene toxicidad neuronal directa, o sea, tanto las naftas como los pegamentos, todos los solventes, ¿no? Los que hay en las uh-huh, pinturas, todo eso, destruyen el axón de las neuronas, que es como la parte de la neurona que conduce el impulso eléctrico.
Como los pelitos de la neurona.
Sí, como, ahí está, que es como un cable en realidad, ¿no? Entonces, el cable tiene un aislante y una parte central de cobre por donde circula la electricidad. Lo que hacen estas drogas es destruir la parte del cable. Entonces, como se destruye el aislante, no puede circular el impulso eléctrico. Y eso genera trastornos súper graves, por ejemplo, trastornos del andar, del caminar. En general, irreversibles, generan un deterioro cognitivo muy fuerte. Son realmente de las más tóxicas de todas. Por suerte, el consumo también es muy marginal.
Ajá.
No son drogas que se usen mucho.
Hablando de las drogas de diseño, ¿el éxtasis será de la más conocida por estas latitudes?
Sí, creo que sí, que por lejos es una de las más usadas. Éxtasis, sí.
¿Genera adicción el éxtasis?
En realidad el éxtasis tiene un componente anfetamínico, que es lo que puede generar dependencia. El éxtasis es las drogas de diseño son esto, ¿no? Como a mitad de camino. Y como se generan en el laboratorio, se manipulan los distintos efectos. Los efectos tanto componente alucinógeno, tanto componente estimulante. Entonces el éxtasis tiene una parte anfetamínica, que es un estimulante, combinada con un efecto alucinógeno. El efecto anfetamínico es el que puede generar los problemas, ¿no? Puede generar dependencia, pero sobre todo los riesgos son más como situacionales, o sea, son drogas muy consumidas, por ejemplo, en determinados ambientes más electrónicos, que también están vinculados a determinado tipo de ropa, ¿no? Más sintética, más ajustada. Muy vinculados a las fiestas rave, a las fiestas de bailar durante horas. Y esa combinación es la que genera los riesgos. Porque, por ejemplo, para los consumidores, bailar durante horas con ropa ajustada, en ambientes, digamos, con poca ventilación y todo lo demás, puede generar un golpe de calor, que es el riesgo más típico asociado al éxtasis, porque el cerebro pierde la capacidad de regular la temperatura corporal con esta droga, ¿no? Entonces ese es un cuadro bien típico.
Sí. De las preguntas que están llegando ahora al programa, ya tenemos que cerrar, hay varias referidas a si hay drogas que es recomendable no mezclar.
Sí. En general, la mezcla de drogas nunca es recomendable, porque ahí es una ecuación que nunca se sabe cómo termina. Hay, por ejemplo, nunca es conveniente mezclar dos depresores, porque el efecto depresor puede aumentar, ¿no? Por ejemplo, alcohol y psicofármacos. Digamos, cada una de las mezclas tiene como su particularidad, pero como criterio general...
No mezclar.
No mezclar, sí, totalmente.
Tenemos que quedar aquí. El libro trata sobre estas 290 respuestas a preguntas sobre drogas. Yo le agradezco a su autora, Silvana Fernández, la psicóloga Silvana Fernández.
Muchas gracias.
Que nos haya acompañado.
Un placer.
Gracias a usted, un gusto.